con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Volodymyr Zelensky ya se encuentra en el Palacio de la Moncloa, donde ha sido recibido por Pedro Sánchez y cuatro ministros del gobierno. Después de la firma de ambas delegaciones, se espera que el presidente del gobierno y su homólogo ucraniano comparezcan en rueda de prensa. Antes de este encuentro, Zelensky ha sido recibido por el rey don Felipe en el Palacio de la Zarzuela. El rey le ha reiterado el apoyo de España en todos los ámbitos, así como también en el proceso de adhesión a la Unión Europea. Y hoy en COPE estamos recorriendo varios puntos del país para reflejar una de las realidades más precarias que se extrae del último informe FOESA de Cáritas. Más de 4,3 millones de personas en nuestro país se encuentran en situación de exclusión social severa. Una circunstancia por la que ha pasado Kimberly, que se vio obligada a pedir ayuda a la parroquia de San Juan de Dios en Madrid. Después de varios años ha logrado salir adelante y ahora es ella la que colabora como voluntaria en la parroquia.
Se siente muy bien y ver a las personas que llegan, que están, que quieren, que sienten que no pueden, que a lo mejor se cuestionan el hecho de haber tomado la decisión. Pues a veces explicarle un poco lo que nos pasó, tratar de hacer que ellos siempre vean el vaso medio lleno y no medio vacío, que entiendan que todo es un proceso, pero que a la final vale la pena.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te cuenta el trabajo que hay detrás de esta parroquia que acoge a 80 familias sin hogar y reparte comida y bienes de primera necesidad a los más necesitados. La ansiedad se extiende entre los profesores españoles y de manera especialmente significativa en primaria. Según el informe del Defensor del Profesor, que hemos conocido hoy, apunta a varios problemas. Cada vez hay más burocracia, más exigencia de papeleo y gestiones en vez de enseñar. Y junto a esto, el informe del sindicato AMPE apunta también a un crecimiento en los problemas con las familias de los alumnos. Íñigo Jodra, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Uno de cada tres casos de los más de 2.000 atendidos por el Defensor del Profesor en el último curso corresponden, en efecto, a problemas con las familias. Aumentan las faltas de respeto de padres y familiares, especialmente hacia profesores de enseñanza infantil y primaria, que ya suponen el 75% de los docentes con ansiedad. Teresa Hernández es la coordinadora estatal del Defensor del Profesor.
El cuestionar la profesionalidad del docente está en el orden del día. Las familias reflejan sus problemas en el centro, al que hace responsable de todo lo que cree que le sucede a su hijo. Son conductas muy graves. Los docentes se sienten muy solos casi siempre.
Al 17% se les ha concedido la baja médica y casi el 12% ha sufrido depresión. Los problemas más recurrentes que denuncian, además de las faltas de respeto, son las falsas acusaciones. A ello se suman las dificultades para dar clase por indisciplina en el aula y casos de acoso escolar. Ya en bachillerato lo que aumenta, dicen, son las presiones a los profesores para que suban las notas. Lo único positivo, el descenso de las agresiones físicas en todas las etapas.
Y está previsto que a lo largo de esta tarde la Cámara de Representantes vote la ley para difundir la publicación íntegra de los archivos de la investigación sobre el caso Epstein. De salir aprobada, necesitaría el voto del Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, y la ratificación de Donald Trump para que se empezara a materializar. Y en los deportes, España cierra hoy la clasificación para el Mundial de Fútbol. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Contra Turquía en Sevilla, a las 9 menos cuarto en el Estadio de la Cartuja. Y salvo catástrofe, España estará el próximo verano en el Mundial, Miguel Ángel Díaz.
De la Fuente dijo ayer que no va a hacer ninguna revolución ni muchos cambios. Recordemos que ha descartado a Grimaldo con molestias musculares y a Jorge de Frutos. Cucurella, por tanto, jugará de lateral izquierdo. Unai Simón parece recuperado de su golpe en el empeine y veremos a ver si Olmo, Jeremy Pino o Vivian pueden colarse en el once inicial. En Turquía es baja Çalhanoğlu. Salvo derrota estrepitosa por 7 o más goles, España estará en el Mundial. Estrenamos camiseta, el césped de la Cartuja está mucho mejor y se esperan en torno a 40.000 espectadores en las gradas. Va a pitar el partido el alemán Zweier. Solo en caso de roja directa se perdería algún jugador el estreno mundialista.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto en COPE. Acaba de empezar además el Rumanía-España sub-21 y este es el capitán de Copa Davis, David Ferrer, ante la baja de Carlos Alcaraz para las finales.
Claro que nos resentimos, lo sabemos, pero bueno, estamos en las finales gracias a todos ellos, ¿no? Y eso sí que lo quiero resaltar y vamos a tener nuestras opciones. Aceptamos que no tenemos a Carlos. Ayer fue un día duro porque no va a estar con nosotros, pero hoy yo vuelvo a ver la luz.
Arrancamos el jueves ante la República Checa en los cuartos de final.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana habrá cielos nubosos y mínimas por debajo de cero ya en Collado Villalba o Alcalá de Henares, y quedados 2 grados en la capital. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada está generando 3 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón, A4 Butarque y M607 El Goloso. De salida A3 en Rivas y M607 Tres Cantos. En ambos sentidos, A6 Aravaca. En la M40 Mercamadrid y Pozuelo hacia la A5 y Hortaleza y Vicálvaro dirección A4. El alcalde Almeida ha valorado positivamente la labor que realiza la ONG Bocatas Madrid tras prohibir que repartan bocadillos entre personas sin hogar en la calle. El gobierno municipal les exige que tengan una sede para realizar ese reparto ahí y que no lo hagan en la calle. Escuchas la tarde.
Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading.
Seguimos en la tarde de COPE cuando son las 6:06 minutos. Estamos haciendo hoy este programa desde Navarra, desde Burlada concretamente, muy cerquita de la capital, de Pamplona, en una residencia de Cáritas en la que atienden a personas que se han quedado solas, sin red de apoyo familiar. Personas jóvenes y mayores que no están preparadas para vivir en soledad. Aquí tienen un techo y les ofrecen también compañía y ayuda. En esta residencia hemos conocido ya algunas de las caras de la pobreza, de esos 4 millones de personas que viven en exclusión severa en nuestro país. Pero ahora quiero detenerme en otro tipo de pobreza, la que sufren los que están en la cárcel o han pasado por prisión, como Nerea. Ella se encuentra ahora mismo en tercer grado. Fíjate hasta dónde llega el estigma, que prefiere utilizar un nombre ficticio, y ha respondido a nuestras preguntas no de forma oral, sino por escrito. Nosotros le hemos puesto voz a sus palabras.
La cárcel es claustrofóbica. A mí cuando me preguntan cómo es la vida adentro, siempre pongo el ejemplo de un canario metido dentro de una jaula, ¿no? Estás ahí encerrada, te miran, te observan, te dan de comer, pero nada más. Eres un número. Siempre haciendo lo mismo y, bueno, sin alternativa, ¿no?
Nerea ha estado 10 años en diferentes cárceles de nuestro país. Te voy a dar un dato. El 80% de los presos de España están en situación de pobreza. ¿Qué significa esto? Pues que cuando salen de la cárcel, en muchos casos vuelven a vivir esa precariedad. Como te digo, Nerea ahora mismo está en tercer grado y nos cuenta que el sistema no funciona.
Al salir estaba contenta, pero con miedo. Al final es una carrera de obstáculos hasta que consigues tener, pues, todos los papeles en regla. No tenemos un ingreso mínimo vital porque supuestamente estamos bajo la tutela del Estado, que nos paga todo. Yo eso no lo he visto. Depende también de la comunidad autónoma. Hay algunas en las que sales de la cárcel y tal cual como tu madre te trajo al mundo.
Ahora mismo Nerea puede salir de la cárcel durante el día, pero tiene que volver a dormir. Y nos cuenta que acaba de conseguir un trabajo. Acaba de firmar un contrato como administrativa, que es justo de lo que trabajaba antes de entrar en prisión.
Estoy muy ilusionada porque mi trabajo me ha gustado siempre. Es que mi sueño es tener salud, estabilidad económica y vivir tranquila. No pido más, ¿no?
Pues hablamos ahora en la tarde de esta otra cara de la pobreza, la de los reclusos o los ex-reclusos. Hablamos de esa carrera de obstáculos a la que tienen que enfrentarse una vez que salen de la cárcel. Ahora mismo tengo delante de mí a dos personas, a dos hombres, Mateo y Javier. Los dos se conocieron dentro de la cárcel. Mateo era recluso y Javier, voluntario de la Pastoral Penitenciaria. Mateo, Javier, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hace cuánto os conocéis y cómo os conocisteis, Javier?
Pues nos conocimos hace 4 años aproximadamente, ejerciendo yo mi labor de voluntario en pastoral, y cuando entré allá adentro, pues me encontré a este pedazo de hombre.
Este pedazo de hombre que se llama Mateo. Mateo, tienes 48 años.
Sí.
¿Eres de Perú?
Sí, peruano.
Llevas 7 años, creo, en nuestro país, ¿verdad?
Sí, son 7 años que llevo acá en España.
Tú llegas con contrato laboral y estuviste 4 años trabajando. Entonces cometes un delito y entras en la cárcel 3 años. Cuéntanos cómo era la vida dentro.
Bueno, la vida dentro es bien complicada. Bueno, si no lo sabes llevar, te choca, ¿no? Pero adentro, o sea, es un encierro, como si tuviera un animal en una jaula, no puedes hacer nada, no te comunicas con nadie. Es mucho peor todavía si tú eres extranjero, no tienes comunicación con tu familia, no hay nadie quien te visite y la llevas así, la llevas muy mal, pero entre todo tienes que tener bastante personalidad y llevar las cosas bien, ¿no? Y a salir adelante, todo está en uno mismo, pero es así.
¿Qué hacías tú en prisión?
Bueno, yo me dedicaba al deporte, al gimnasio, y hacía mi vida de lo normal, ¿no? Como cualquier persona.
Ahora mismo, Mateo, te estás encontrando con una situación prácticamente similar a la que nos describía Nerea. Esas dificultades al salir de la cárcel, no tienes permiso de trabajo, pero estás buscando algo que te permita salir adelante, ¿no?
Correcto. Bueno, yo quisiera, bueno, ahorita estoy llevando una situación muy complicada. No solamente yo, como de repente hay muchas personas que están como yo, ahora en la actualidad, de repente están en las calles y a veces no tenemos a dónde sobrevivir, ¿no? Porque ahorita mismo yo me encuentro en un trastero, viviendo ahí.
¿Estás viviendo en un trastero?
Sí, y no tengo ningún apoyo, nada, pero voy a salir adelante. Tengo muchas ganas, muchas ansias de salir adelante y yo sé que lo voy a lograr.
Me gusta escuchar, ¿no?, ese mensaje de fe y de esperanza de voy a seguir adelante. Pero ¿cómo has llegado a vivir en un trastero?
Bueno, porque económicamente estoy mal, uh-huh. Porque no tengo ningún trabajo en la actualidad. Porque si tuviera un trabajo saldría adelante, no tendría para tener mis gastos de día a día. Como otras personas también lo tienen, lo mismo, también tengo mi familia. Y no puedo solventar ningún dinero de ellos por la situación que me encuentro irregularmente acá en la comunidad que es acá en Navarra, donde yo estoy, ¿no?
Tú quieres, lógicamente, Mateo, encontrar un trabajo para salir adelante, para regularizar tu situación. Ese es tu sueño ahora. ¿De qué te gustaría trabajar?
Bueno, yo, mi sueño es, o sea, yo ya tengo que el don, gracias a Dios, me dio. Yo soy camionero. Uh-huh. Sí.
O sea, podrías trabajar de transportista.
De transportista.
Sí. ¿Y ahora mismo quiénes te están ayudando a salir adelante?
Ahorita me están ayudando lo que es la pastoral y uh-huh. también me han ayudado también los de Maus también me ayudaron, sí.
Javier, tú eres voluntario de la pastoral penitenciaria, como nos decías, pues a través de la pastoral conociste a Mateo en prisión. Quiero que volvamos a escuchar a Nerea. Recordamos que es una reclusa que vive ahora su tercer grado y que nos ha pedido mantener el anonimato. Pero nosotros hemos puesto voz a sus palabras. Esto nos contaba sobre la pastoral penitenciaria dentro de la cárcel.
La pastoral penitenciaria es vida. Los voluntarios rompen la rutina, te escuchan, te conectan con el mundo exterior, me ayudaron a sentirme viva, recordar pues que hay un mundo ahí afuera, ¿no? Con esfuerzo y perseverancia puedes sentirte un miembro de la sociedad.
Javier, ¿qué es lo que hacéis con los presos dentro?
Bueno, pues organizamos actividades, organizamos pues distinto tipo de talleres. Talleres de revista, de lectura, hay oración los domingos, a través de los fines de semana, a través de los capellanes, celebramos la Eucaristía. O sea, intentamos llevarles como cierta normalidad, ¿no? Que nuestros talleres pues se vinculen, se relacionan de un modo distinto a lo que están habituados a hacerlo dentro, ¿no? No sé, puede parecer duro decirlo, pero tratarlos como a personas, ¿no? O sea, tratarlos como si fueran alguien de nuestra familia, de nuestro grupo de amigos, y hacerles lo más llevadero posible el estar allá adentro, ¿no? Yo creo que valoran muchísimo, sobre todo, el ser escuchados, ¿no? Cuando digo ser escuchados, sí, el ponerte delante, mirarles a los ojos y dejar que salga lo que llevan dentro, ¿no? cosas pequeñas, muy pequeñas, pero...
Javier, decíamos que tú eres voluntario, tienes 64 años, eres padre de tres hijas, trabajas en tu empresa, pero en tus ratos libres te vas a la cárcel. La pregunta casi es, ¿qué hace un hombre como tú en un sitio como este? ¿Qué te aporta ese voluntariado?
Sí, no lo sé. Me he dado respuestas muy distintas, ¿no? Hace un tiempo podría haber dicho que los demás siempre me han importado, he estado comprometido en distintas cosas y un día intuí que ahí estaban los muy pobres, ¿no? No voy a decir los más pobres, pero los muy pobres. Y me fui a la cárcel, ¿no? Pero ahora igual diría que me siento como que se me ha puesto ahí, ¿no? Que se me ha llevado ahí y no sé, como para contrastar, ¿no? En mi vida con la de ellos, ¿no? Ver las oportunidades que me ha dado la vida, el cariño que he tenido alrededor, lo que se me ha cuidado, ¿no? Y contrastarlo frente a otras realidades que están allá adentro y que están olvidadas, ¿no? Y bueno, y hacer algo por ellos.
¿Qué es lo más duro, Mateo, de estar en la cárcel?
Bueno, de no tener libertad, no poder llevar la vida que uno llevaba afuera, ¿no? Y te lleva muchas cosas que de repente te, estando adentro, quizás valoras, sabes reflexionar las cosas y hacer bien y estar bien.
Hay un dato, Javier, que llama especialmente la atención y es que el 80% de las personas reclusas viven en situación de pobreza. Esto hace que cuando salgan de prisión se encuentren con una situación similar a la que les llevó a delinquir. Esto al final es que es un círculo vicioso, ¿no?
Sí. Peor que cuando entraron, porque de alguna forma los metemos en una especie de burbuja donde hay una vida artificial con sus normas fuera de la vida social, los distanciamos de todo, claro, y cuando vuelven se encuentran que después de ese parón, de esa burbuja, el resto ha seguido, ¿no? Y con lo rápido que va todo, que lo hablamos, que lo decimos todos los días, ¿no? Imaginaros estar 3 o 4 años en un espacio cerrado que sales y, bueno, no sabes lo que ha avanzado, los avances del móvil mismo, ¿no? Y eso con todo, ¿no? Es muy duro, es muy, muy duro, sí.
¿Y cómo se puede romper ese círculo? Porque escuchábamos a Nerea, también a Mateo. ¿Hay muchas trabas burocráticas cuando salen de prisión?
Sí, hay muchas trabas burocráticas del propio sistema y luego también de, como digo, de cómo va la sociedad, ¿no? Ya el hecho, el primer día que salen, muchos de ellos tienen que ver la forma de pasar la noche, o sea, que tienen que sacar dinero de algún lado y tienen que tener vínculos con asociaciones que les puedan pagar para pasar esa primera noche, ¿no? O sea, ya es la dificultad para ponerse en contacto con ese trabajador social con el que tienen que estar para cualquier tipo de ayudas, el acceder a ese tipo de ayudas, ¿no? Si digo el acceder, realizar muchos trámites administrativos, que hoy en día muchos son online, ¿no? Cuando muchos de ellos salen sin un móvil o no saben cómo encender un ordenador, ¿no? O sea, las trabas son muchas, ¿no? Luego ya si pensamos en la opción de buscar, de intentar encontrar un trabajo, eso ya es para nota, ¿no? Cuando no saben elaborar un currículum las habilidades pues para manejar un ordenador no existen.
No tienen los papeles en regla, ¿no?
Bueno, eso ya por supuesto, ¿no? Que puedas estar sin un permiso de trabajo, sin un permiso de residencia, ¿qué vas a hacer para pasar el día a día? Es que muchas veces es que no les queda más que delinquir. Es triste decirlo, pero es que es así.
Sí. ¿Cómo estáis ayudando a Mateo?
Bueno, pues como podemos, con pequeñas cosas. Pues el chalet ese que tiene, pues de vez en cuando hay que echar una mano para...
El chalet es el trastero, claro. Vamos a tirar un poquito de ironía, ¿no?
Lógicamente, sí. No, ¿cómo podemos? Pues sí, pues con algo de comida, ¿cómo podemos? También hay que decir que ellos nos ayudan mucho, ¿eh? O sea, cuando digo nos ayudan mucho es...
¿Por qué? ¿Cómo os ayudan a vosotros?
Pues viendo lo poco que necesitan. Entonces, puede parecer broma, pero no es ninguna broma, ¿no? Cuando te das cuenta, pues por ejemplo, la esperanza que tiene, ¿no? O sea, cuando digo la esperanza que tienen nosotros que estamos queriendo saber lo que voy a hacer mañana y al otro y haciéndome planes, ¿no? Y saber que Mateo está hoy pasando la noche en el trastero y que no sabe dónde va a comer mañana, te hace relativizar muchas de las, entre comillas, tonterías que tenemos, ¿no? El día a día, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho el Mateo, ¿verdad, Mateo?
Sí.
¿Qué piensas de lo que está diciendo Javier Mateo?
Ah, bueno, yo me siento muy agradecido de todos ellos. Hay personas que realmente te apoyan de corazón, ¿no? Porque en realidad somos todos iguales. Yo sé que de repente algún día tú puedes estar arriba y en algún momento puedes estar abajo. Nadie lo sabe, ¿no? Y en la situación que estoy viviendo estoy mal, pero tengo muchas ganas de salir adelante. Y yo sé que con la bendición de Dios voy a salir adelante.
Pues ojalá, lo deseamos de corazón. Mateo, encuentres pronto, puedas regularizar tu situación primero, puedas encontrar un trabajo y, como dices, salir adelante. Mateo, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio. Y Javier, voluntario de la Pastoral Penitenciaria, lo mismo. Gracias por acompañarnos también esta tarde. Gracias a los dos, que vaya bien.
A vosotros. Muchas gracias.
Pues lo acabamos de escuchar. Esta es otra de las caras de la pobreza en España, la de los reclusos o la de aquellos que han salido de la cárcel y se encuentran con muchas, muchas dificultades. 4 millones de personas viven en exclusión severa en nuestro país. Estos son simplemente algunos ejemplos. Y vamos a continuar en esta tarde de martes con más cosas, porque hace unas horas hemos conocido más datos sobre las investigaciones de la UCO al entorno de Santos Cerdán. El informe que hemos conocido apunta al que fuera secretario de organización del PSOE como enlace entre el Ministerio de Transporte y la empresa Acciona. Cerdán y su entorno se habrían llevado un 2% en mordidas por amaños de obra pública. Son nuevos datos sobre la supuesta trama corrupta de la mano derecha de Pedro Sánchez que pueden resumirse en 3 claves. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La primera clave, el papel de Cerdán, era más importante de lo que pensábamos.
Sí, tú lo has dicho. La Guardia Civil apunta que era el nexo entre el Ministerio de Transportes y esta empresa, Acciona. Se apunta a él no como un simple beneficiario, sino como un gestor clave en esta trama. ¿Qué pasaba con ese 2% en mordidas del que hablabas? Pues que presuntamente se los embolsaba una empresa, Servinavar, y el 45% de esa empresa, casi la mitad, es propiedad del propio Santos. Esto era algo que estaba en duda, Pilar, y este informe de la UCO lo confirma, ese 45% de las acciones de Servinavar que pertenecían a Santos Cerdán.
Segunda clave, el informe aporta imágenes.
Claro, damos un salto porque ya hay más que grabaciones de voz. Son fotografías, por ejemplo, de una reunión del propio Santos Cerdán con un directivo de Acciona en un piso alquilado de Madrid. Se les ve sentados, hablando tranquilamente. En esa fotografía ha sido encontrada en el móvil de Anchón Alonso. ¿Quién es Anchón Alonso? Pues era el dueño de Servinavar, de esa empresa. Y es que el 75% de los beneficios de esta empresa navarra procedían de Acciona. Recordemos que hoy el Supremo ha imputado al ex jefe de construcción de Acciona y a otros 2 directivos por este caso de las presuntas mordidas.
Y tercera clave, el informe no solamente salpica a Santos Cerdán, sino también a su familia.
Eso es, su cuñada, su hermana y su esposa, su cuñado, su hermana y su esposa, perdón, también habrían recibido retribuciones de Servinavar y también habla de pagos concretos y gastos sufragados. Por ejemplo, fíjate, más de 33.000 euros de una tarjeta de crédito que estaba a nombre de Anchón Alonso, que era el dueño de Servinavar, y que fueron a parar a gastos de la familia Cerdán, desde comidas en un restaurante cerca de su casa hasta viajes a Ibiza y Tenerife, señala el informe. Y el último día que esa tarjeta se utilizó fue el 19 de febrero de 2024. ¿Sabes qué pasó ese día, Pilar? Pues fue el día en el que la Guardia Civil detuvo a Koldo García. Fue el último día que esa tarjeta se utilizó para gastos personales de la familia Cerdán, según el informe de la UCO. Pero ojo, el informe también recoge más de 60.000 euros en alquileres, entre los que destaca una vivienda que el propio Koldo le habría conseguido a Santos. Lo paga Servinavar, dice una de las conversaciones de la investigación. Esto es lo que hemos sabido hoy, Pilar.
Esto es lo que hemos conocido hoy de ese último informe de la UCO que nos ha resumido Israel Remuñán en 3 claves. Gracias, Irra.
Gracias a ti.
Now I'm lying on the cold, hard ground. Oh, oh, oh. Y te estamos hablando también de esa muñeca militar inspirada en la princesa Leonor, que se ha convertido ya en todo un fenómeno y que en muchas tiendas está prácticamente agotada. Un lanzamiento que además ha reavivado la fiebre por los muñecos clásicos que marcaron a varias generaciones. ¿Qué muñeca o muñeco te marcó a ti en tu infancia? Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, es que ahora las muñecas están muy avanzadas, vienen con todo, hay mucha calidad, pero es que claro, lo de antes era otra cosa.
Hola, gente. Yo de pequeña tuve una muñeca que se llamaba Tracy Maniquí. Era como una Barbie de los 60, pero esta tenía un botón en la barriga que tú lo pulsabas y tirabas del pelo y se lo alargabas. Luego tenía otro en el cuello que al pulsarlo pues se lo recortabas. Y lo que sí recuerdo es lo poco que nos duraban estas muñecas, porque lo único que hacíamos con ellas es pulsar los botones, pegarle tirones de los pelos. Había veces que te quedabas con manojo en la mano, te quedabas con la cabeza y al final pues no duraban 3 días.
Yo es que creo, Pilar, que todos hemos tenido una muñeca así, porque yo creo que lo primero que empezaron a hacer de diferente las muñecas era que se les sacaba el pelo y se le volvía a meter. ¿No? Porque
sí,
luego ya
sí,
lo de...
Sí, se quedaban pelonas muchas de
se
ellas.
Se quedaban
sí.
pelonas, claro.
Oye, entonces... y la cabeza, que la podías también sacar y luego la ponías así, la enroscabas muchas veces. O sea, es que afortunadamente los muñecos se fueron evolucionando y mejorando.
Claro, han ido mejorando muchísimo.
¿Y
pero...
los brazos? ¿Tú no le quitabas los brazos? Bueno, en mi caso se lo quitaban mis hermanos, a mis muñecas.
Yo a veces le mordía las uñas a las muñecas, le mordía los dedetes de la goma, que estaba tan blandita que, bueno, es que con los muñecos hemos hecho de todo. Bueno, este es Pedro de Mérida, mira.
Hola, buenas tardes. Yo conservo todavía un Hyperman de la policía montada del Canadá, con su sombrero, su pistola, etcétera, etcétera, y el traje con sus correajes. También conservo un Madelman, el tipo Puzo, con todos sus accesorios. Una auténtica gozada, de vez en cuando lo saco de la caja, me gusta tocarlo. Un saludo.
Fíjate que Pedro lo tiene en la caja y todo, y de vez en cuando lo saca y lo toca y lo vuelve a meter en la caja. Muy bien, para que no se
estropee. Como un tesoro lo tiene.
Claro, para que no se estropee. Y fíjate, esta muñeca de la que nos habla esta oyente, bueno, es que me encanta.
Buenas tardes, gente. Yo tengo ahora 60 años y cuando tenía 7 u 8, mi tía, la única hermana de mi madre, que no tenía niños, me llevó a comprar una caperucita roja de trapo, preciosa. Tenía hasta un taburete, iba sentada, un taburete de madera. Y es preciosa, digo, es porque sigo teniéndola. Y bueno, pues me trae muy buenos recuerdos. Un beso muy fuerte.
Poco estamos hablando hoy de las muñecas de trapo, que son tan bonitas, de verdad.
Son
que
bonitas,
sí.
Hay algunas muy bonitas.
Que son.
Oye,
para guardarlas.
Mi madre tiene una muñeca que a mí me daba un miedo terrorífico. Era, bueno, es que era como un muñeco, era bastante grande y como de porcelana, la cara de porcelana.
Claro,
no
pero
sé,
esas muñecas
era de esos
haciendo.
Muñecos, sí, antiguos, sí. Que no sé cómo podían gustar a las... Bueno, claro, no había otra cosa, también te digo.
Bueno, y una de las colecciones.
Era casi mejor jugar con un balón que con un muñeco de esos,
Desde luego que sí, pero hay un montón de muñecas de esas colecciones de porcelana que daban miedo con esos ojos redondos.
Es que este se parecía a Chucky, de verdad, el muñeco diabólico.
Es que a mí no me han gustado.
Parecido.
Sí, no me han gustado mucho. No las considero yo que sean bonitas. Luego sí, los trajes, venían con trajes muy bonitos, unos vestidos muy de época. Pero como bonitas las muñecas de porcelana, ¿verdad que no? Yo prefiero las
no,
de trapo.
No, no. Oye, ¿sabes de cuál me estoy acordando también que tenía yo en mi infancia? Aparte ¿cuál? De los barriguitas, que ya te decía antes que los conservo todavía.
¿Cuál?
El birkiki, también tengo uno. ¿Te acuerdas
birkiki,
que era...?
¿Es un birkiki, no?
¿No sabes lo que es un birkiki?
Oh, no, sé que es un birkiki.
Me miran a Huertas, que está por aquí conmigo, diciendo, ¿qué es un birkiki? El birkiki era un muñeco también de los 80, era como un osito.
Estoy buscándolo, muñeco birkiki.
Búscalo, birkiki. Además, los había pequeñitos, y además el birkiki con pinzas, y luego había uno más grande, y yo tengo los dos, el
pero
pequeñito.
Pero esto es el origen a los electroduendes de la
que el electroduende, ¿no? Rosa Rosado, el electroduende es otra cosa, eso es de la bola de cristal.
Sí, pero me recuerda un montón este muñeco, el birkiki. También da un poco de miedo,
se chupaba,
¿no?
¿Se chupaba el dedo gordo?
Efectivamente, se chupaba el dedo gordo, lo estoy viendo aquí.
Eso seguro también. Que muchos de nuestros oyentes saben lo que es el birkiki y tienen alguno en casa.
Claro, teníamos la muñeca que se le sacaba y se le metía el pelo y el birkiki que se chupaba el dedo. Entonces, poca variedad había más allá.
¿Y el babi mocosete?
También. Sí, pero se hacía poca cosa, ¿no?
Bueno, se hacía pipí.
Y el nenuco.
¿No? Pero, sí,
eso ya estaba muy avanzado.
O soltaba moquitos por la nariz. El ya no me acuerdo qué hacían estos muñecos.
Pero hacían poca cosa, no es como ahora. Pero oye, lo que nos gustaban, ¿eh? Hablamos de este tipo de muñecas y muñecos que marcaron nuestra infancia en el 607 150602.
Y ahora de lo que hablamos es de la Mutua.
Sí, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues te digo una cosa, vete a la Mutua. Porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No hay buenas noticias con Alcaraz, ¿no?
No. Hasta ahora de la noche la cadena COPE puede contar la peor de las noticias y es que Carlos Alcaraz no va a jugar la Copa Davis esta semana.
No está lesionado todavía Alcaraz.
Aunque oficialmente se habla de sobrecarga, el edema está y las pruebas no mienten.
Es la noticia que ha adelantado Angelito García aquí en el partidazo. No participa Alcaraz en esta edición de la Copa Davis.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
2x1, 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 2.
Exacto, dos audífonos por el precio de uno durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 4047.
A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
¿Viste el Black Friday de Endesa, bro? Muy top.
Buah, tío. Nivel God. Literal.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si contratas en tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. De locos, ¿eh?
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Lo más importante es vivir de verdad, es estar con los tuyos, es amar y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Todo lo que queda de esta legislatura se parece a una larga noche toledana. Lo que no sabemos todavía es cuándo empezará a amanecer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el Ártico ruso existe una ciudad que se hizo famosa por la extracción de carbón. Esto fue durante la etapa de la Unión Soviética, en tiempos del Gulag. Pero tras la caída de la URSS, el lugar empezó a ganar fama por otro motivo.
Una ciudad muy, muy, muy particular, que también está dentro del círculo polar ártico. Se conoce como la ciudad más deprimente de Rusia, la ciudad más triste del mundo. Nos dirigimos a Vorkutá.
Lo acabas de escuchar, es Lethal Crisis, documentalista y colaborador de este programa. Dice que Vorkutá es la ciudad más triste, más deprimente de Rusia y del mundo entero. Ahora le vamos a preguntar por qué. No es la primera vez que Lethal viaja al Ártico, un lugar en el que las condiciones son extremas. Nuestro aventurero ha visitado esta zona en varias ocasiones. Algunas veces para grabar documentales y la última, hace solo unos días, para nadar con orcas. Lethal Crisis, documentalista y colaborador de la tarde de COPE. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues justo como dices, recién llegado del Ártico de Noruega hace un par de días y en otras ocasiones también, por ejemplo, en el de Groenlandia, en el de Rusia. Así que hay para hablar aquí.
Bueno, hay para hablar y ¿cómo estás? ¿Te has recuperado del frío que has pasado o estás allá y todavía?
Sí, nada. Al llegar, que a veces me pasa en los viajes. Me mantengo bien y de repente cuando uno vuelve y se relaja, ¿no? Es cuando de repente le da y nada, ha sido un par de días con dolor de garganta, pero estoy bien.
¿Cómo ha sido este último viaje? Porque acabas de aterrizar prácticamente. ¿Dónde has estado exactamente? ¿Qué temperatura hacía allí? ¿Y cómo describirías ese lugar?
Te voy a ser sincero, ha sido uno de los viajes más increíbles de mi vida porque, bueno, hace años que yo buceo, tanto con botella como en snorkel, en apnea. Y las orcas son uno de los animales más fascinantes del mundo. Son el tope de la cadena alimenticia en los océanos. Ni siquiera el tiburón blanco está por encima de ellas. Son un animal que por la estructura social que tienen, por su inteligencia, son increíbles y yo nunca había podido encontrarlas. He estado, bueno, en diferentes lugares del mundo en donde hay orcas. Y siempre estaba con ese interés, ya no siquiera de nadar, al menos de poder verlas. Bueno, nunca lo conseguí. En este caso estaba en los fiordos de más al norte. Noruega es desde Tromsø, subí todavía más hacia el norte, que ya es parte del Círculo Polar Ártico, y allí he descubierto que eso es el reino oculto de las orcas. Todos los días nadando, buceando con decenas y decenas,
¿no?,
de orcas. Así que sí, desde luego. Además, esto lo ha sido con mi empresa, ¿no? El año pasado ya habíamos estado allí, pero yo no iba. El año pasado lo que ocurrió es que sufrieron unas ventiscas tremendas, muchísimo frío, nevando, el cielo encapotado. Este año la expedición que hemos hecho ha sido encima todo lo contrario. Hace frío, sí, pero no llegábamos ni a los 0 grados, todo el día hacía sol. Y eso incluso tiene algo más increíble, y es que en esta zona del mundo, y en esta época, las auroras boreales son increíbles y una premisa de las más importantes es que el cielo no esté encapotado. Entonces, este clima del que hemos disfrutado no solo nos ha hecho disfrutar durante el día, sino también en la noche, porque vaya espectáculos increíbles.
Oye, qué maravilla, te has hecho al final un 2x1, ¿no? Has ido a ver las orcas y encima te llevas también las auroras boreales. Las orcas que tanto te ha costado conseguir verlas, pero esta vez sí que has ido. Oye, nos decías, Lethal, que has visto orcas muchísimas. ¿Has estado cerquita de ellas?
Sí, decenas y decenas de orcas. Entrando al agua con ellas ha sido increíble. Los machos sobre todo son imponentes, son enormes. Aunque viven en sociedades, viven en grupos matriarcales. Es una hembra, es como la abuela normalmente o la más mayor, la que funciona como una especie de enciclopedia andante, porque ellas son las que recuerdan las rutas migratorias. O sea, normalmente, claro, tú cuando quieres ver a un animal, muchas veces simplemente tienes que seguir lo que come. Por lo que entra en estos fiordos es porque allí, en estas épocas del año, la migración del arenque, del Atlántico, que entra en los fiordos buscando unas temperaturas más estables, la protección del propio fiordo. Entonces, el espectáculo es increíble, porque no solo están las orcas, sino que van cercando a estos bancos, al cardumen de este pescado, lo van agrupando, es decir, descienden a por él y con burbujas, que además es que se puede presenciar el momento en el que hacen barreras de burbujas, se van juntando los peces. Es lo mismo que ocurre, o muy parecido, en el Sardine Run de Sudáfrica, pues allí son los delfines que con burbujas bajan a por sardinas, las reagrupan y entran para comer del cardumen, ¿no? Pues uh-huh. En este caso es lo mismo, pero son las orcas, y me digo sardinas, con arenques, que entran y comen.
Lo que pasa, Letal, que me imagino sí. Que no será lo mismo nadar con delfines, que sabemos que son completamente inofensivos, a con orcas, que vemos que atacan muchas veces a barcos, o por lo menos está pasando en la costa del Cantábrico en España. Yo no sé si estar nadando con ellas supone algún peligro.
Pues mira, por ejemplo, ya que hacía esa comparación, en las aguas del Sardine Run hay tiburón blanco, tiburón toro, hay unos animales que realmente no es muy común que ataquen al hombre, y cuando lo hacen suelen ser por equivocación, pero allí, por ejemplo, la visibilidad en el agua cuando yo estuve era mínima, incluso de 2 metros, 3, y ahí es peligrosísimo porque tú no ves al animal, el animal prácticamente no te ve a ti, y ahí es cuando se dan los accidentes. En este caso, en el norte, estos tiburones no están, y las orcas, si bien es cierto que han atacado barcos, nunca, nunca en la historia se ha registrado un solo ataque de orca a humano en libertad. Y es un misterio que habita también en mi cabeza, porque yo me pregunto por qué. No somos parte de su dieta, ¿vale? Pero hay otros animales de los que tampoco formamos parte de su dieta y, sin embargo, pueden atacar por ser territoriales, por protección de las crías, por miedo, por lo que sea. ¿Será que estas orcas son tan inteligentes que no caen en ese tipo de cosas? O no sé cómo se responde a este misterio, porque para mí sí que lo es. Que no sea común, vale, pero que nunca, nunca, nunca se haya registrado un solo ataque, me parece increíble.
Letal, hablábamos al principio de Vorkuta, que la llaman la ciudad más triste de Rusia y del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este calificativo? ¿Es tan decadente?
Pues mira, decadente es, pero triste yo creo que no. Y yo fui allí para intentar descubrirlo, porque es que se conoce internacionalmente como tal, la ciudad más deprimente, la ciudad más triste del mundo. Hace alusión a que es una ciudad prácticamente fantasma. De ahí la decadencia de la que hablo. Pero cuando llegué allí, encontré una población resiliente, los pocos que aún quedan allí, muy orgullosos de ser de Vorkuta. Y por eso creo que no es tan triste, porque el sentimiento allí de unión y de fuerza aún se mantiene. Pero lo más interesante de este lugar es el origen. Empieza hace prácticamente un siglo, porque allí no era ni siquiera un asentamiento. Pasa que se encuentra que es una zona de minas de carbón. Entonces, en los tiempos de la URSS, fueron los prisioneros del Gulag los que comenzaron a construirla. Durante los primeros años es explotadas, porque minas eran más de 10, creo, por estos prisioneros. Unas décadas más tarde se mezcla, también empiezan a contratar a trabajadores que vienen de otras zonas del país, ya que además está este plus de trabajar en el Ártico. Y así se atrae, ¿no? Llegaban otros trabajadores, ponle por las décadas de los 50, 60. Y lo que digo, hoy me encontré que están cerradas todas las minas, excepto un par de ellas, y las barriadas se distribuían allá donde hay mina. En cada mina, un barrio. Los barrios en los que ya las minas no están en funcionamiento, pues básicamente ya no vive nadie. Hay otros que a mí esto es donde se veía la decadencia, porque vale, si no vive nadie, pues es un pueblo fantasma y ya está. Pero es que había algunos bloques muy de la zona, ¿no? De estos grises, cuadrados, muy altos, que veías por la noche que había luz en una ventana, en dos, de decenas de casas, en una o dos. Imagínate vivir allí.
Mm-hmm. En otro de tus viajes al Ártico Letal estuviste conviviendo con un pueblo que es conocido por ser pastores nómadas de renos. Su vida se desarrolla en condiciones de frío tremendo, muy extremo, muy drástico, con temperaturas que pueden descender hasta los 70 grados bajo cero, y todos los años recorren más de 1000 kilómetros.
Vamos a estar viviendo durante la próxima semana con los famosos pastores nómadas del Ártico, habitando, conviviendo en la tundra más salvaje con rebaños, sus rebaños de miles de renos. Esta etnia se conoce como los Nenets y hay unos 40.000.
¿Cómo es el día a día de los Nenets? Letal, ¿qué comen, por ejemplo?
Esa es una de las tribus, uno de los grupos étnicos que más me ha fascinado. Tenía muchas ganas de vivir con ellos desde hacía tiempo. Hay unas fotos de Sebastião Salgado de los 90, increíbles. Cuando llegué allí, la verdad que fue como un sueño. En la tundra blanca, llena de nieve. Ellos se alimentan de lo que pueden pescar y cazar, y también de sus renos. Para pescar, por supuesto, hay que hacer un agujero en el hielo, y allí colocan unas redes. Y desde debajo del hielo me sorprendió, porque los tamaños de los peces, la verdad, que no escaseaban. Eran grandes peces. Después, lo que cazan, que pueden ser aves, zorros o liebres árticas. Y, por supuesto, al final tienen los rebaños de los renos. Y sí, que allí vivimos a temperaturas de unos 40 bajo cero. 72 bajo cero es el récord, que además no es justo en esa zona, es un poco más al este, en Yakutia, pero aquí sí que 40, 50 es lo más frío en lo que yo he vivido, vaya.
¿Pero cómo se puede soportar esa temperatura?
Bueno, pues allí viven en los chums, que es una especie de tipi indio, para que nos entendamos.
Como una cabaña, sí, de estas, exacto, como un tipi en forma de triángulo.
Sí, como un cono, que se monta con maderas. Y después están las pieles que rodean toda la vivienda, ¿no? Pero en medio hay una chimenea, una especie de horno de leña, que calienta la casa mucho. Es decir, en la casa ni siquiera puedes estar con ropa de frío. Tienes que estar en manga corta. Aunque fuera 40 bajo cero, dentro estás a más de 20, incluso a 30. El único momento de frío es en la mañana, que ahí sí que dormíamos en sacos de 60 bajo cero, y claro, durante la noche se apaga el fuego, y cuando te despiertas como a las 6 de la mañana, buf, ahí hace frío, pero es levantarse, meter los palos ahí en el horno, y básicamente en cosa de un minuto es automático, hay que quitarse toda la ropa porque vuelve el calor. Todas las actividades se hacen fuera, el chum, por supuesto. Ya vayas a por agua, vayas a por leña, a pescar, de caza, pero son misiones muy concretas. La caza es tal vez lo que te puede llevar más tiempo, 3 o 4 horas, pero el resto, 1 hora, 2 horas. Y siempre que sales, la mujer espera dentro con algo de caldo de reno. Es comida muy
caldo grasienta, de reno.
Calórica. Entonces, o sea, es como el sistema es claro. Sales fuera a por algo en concreto, se cuenta al final cada minuto que estás ahí fuera, ¿no? 1 hora, porque vas a ir a pescar. Vas, pescas, vuelves al calorcito. Te tomas tu caldito, comes un poquito de carne con grasa. Hay que salir a por leña. Vuelves fuera, haces lo que tengas que hacer, vuelves dentro. Así que con la dinámica esta comes al menos 4 veces al día.
Se mueven en trineo, claro.
En efecto. Hoy en día tienen también motos eléctricas, pero principalmente y tradicionalmente es el trineo. El trineo tirado también por los renos, y es que son nómadas estas familias, migran más o menos entre una vez cada 3 semanas, una vez cada mes en invierno, pero en verano migran una vez cada un par de días. Ellos en invierno visten con trajes de reno, manoplas de reno, las botas son de reno.
O sea, con mucha piel encima,
y
¿no?
Exacto, sí, todos son pieles. Y después en verano se quitan estas pieles y van con unas blusas de flores, toda esta tundra que en invierno es de hielo, es verde en verano y con, bueno, los lagos, claro, ya no son de hielo, entonces son al final las tundras verdes llenas de lagos. Los renos tienen unas cornamentas mucho más grandes en verano, pero tienen que migrar sobre todo por los mosquitos, porque esa tundra en verano está infestada.
Curioso, curioso todo lo que nos está contando nuestro colaborador, nuestro aventurero Lethal Crisis, que ha visitado recientemente el Ártico, un lugar desde luego de extremos, porque toda la belleza que hay en él coexiste con toda la crudeza de su clima y sus condiciones. Rubén Díaz, Lethal Crisis, gracias por estar con nosotros, y Lethal, que te termines de recuperar, que en breve ya coges un avión y te marchas a otro punto del mundo.
Muchas gracias y un abrazo. Ahí nos vemos.
Otro para ti. Gracias, Lethal.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del vapeo. El consumo ha subido casi un punto más, llegando a...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues llevamos toda la tarde hablando con vosotros, con los oyentes, de esos muñecos y muñecas que teníais en la infancia y que conserváis todavía. Rosa, ¿qué nos dicen?
Pues también ha salido el fenómeno de las muñecas militares tan famosas en los 80, cuando la mili era obligatoria, y de precisamente de la muñequita militar nos habla esta otra oyente.
Buenas tardes, gente. Yo también tenía una muñequita vestida de militar. Me acuerdo que cuando era pequeña estuvo mi tío haciendo la mili en la Legión, y cuando ya vino licenciado del todo me trajo una muñequita muy parecida a la Nancy, vestida de militar con su gorrito, y tocaba el quinto levanta, tira de la manta, que le tenía mucho cariño. Y algo que forma parte de mi vida y guardo con muchísimo cariño es una muñequita de Heidi, que se la regaló mi padre a mi madre cuando eran novios hace 60 años, y hoy en día la tengo en perfecto estado. Buenas tardes, gente.
Fíjate cómo cuidamos algunas cosas, esta muñeca de Heidi.
Sí. Bueno, oye, ¿te has fijado que muchos tenían la muñequita militar? Teníamos el toro encima de la televisión, la flamenca y la muñeca militar también.
Por supuesto que sí, y yo también, iba a decirle que también en esa época es que yo también tenía en mi casa una coneja vestida de sevillana disecada, entiéndeme, ¿sabes? Es que en los 80 hacíamos estas cosas en las casas.
Valía todo.
Sí, todo como decoración. Mira, Pilar, el nenuco...
Sí.
Hacía pompitas, nos dicen,
¿sí?,
por aquí.
Hola, buenas tardes. Yo recuerdo con mucho cariño, de hecho la tengo guardada todavía, una muñeca nenuco, una nenuca, que le apretabas el bracito y hacía pompitas. Recuerdo que en momentos especiales del año, como mi cumpleaños, por ejemplo, mi madre me llevaba a una tienda de mi barrio y bajábamos al sótano donde el señor tenía muchísimas ropas para los muñecos y me dejaba elegir una. Y la tengo guardada, pero mis hijos ninguno la han querido, pero bueno. Es un recuerdo muy especial. Venga, buenas tardes,
claro,
a todos.
Guardamos muchos muñecos y muchas muñecas de recuerdo, porque fijaos, si flipábamos con un muñeco que hacía pompitas, imagínate con una muñeca que anda.
Hola, pues yo quería tener una hermanita, pero no podía ser, solamente nacían hermanitos. Así que por fin, un año en los Reyes, me trajeron una muñeca de la misma altura que yo, que le daba la mano y andaba. Y nos pasábamos el día dando vueltecitas nosotras de paseo.
¿Con qué poco nos conformábamos, ves?
Que no tiene, te llega la hermanita, no pasa nada, tienes la muñeca.
¡Muñeca! Y tan felices, oye, Pilar. Pues sí, así éramos.
Recuerdos de la infancia que hemos tenido hoy en la tarde de COPE. Ya sabes que la radio continúa, que te quedas ya mismo con Espósito, que enciende su linterna. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
Tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, se ha desatado en México una movilización ciudadana liderada y protagonizada por jóvenes hartos de soportar la presión insostenible del crimen organizado. En pocas horas, el mismo día del asesinato, se convocaron manifestaciones ciudadanas en toda la República. La presidenta Sheinbaum se apresuró a estigmatizar a los convocantes, a quienes acusó de agitadores agazapados tras falsos perfiles en redes y al servicio de intereses capitalistas. Pues bien, llegó el 15 de noviembre y las calles se llenaron. Es pronto para saber si las movilizaciones van a sostenerse y si surgirán liderazgos capaces de canalizar la protesta. Sheinbaum se escuda en el pasado, acusa a los presidentes Calderón